Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP. Esperamos que esta semana que inicia sea sumamente positiva para usted y los suyos. Le saluda Daniel Quesada y me acompaña Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. En materia penal, quizá una de las ideas más comunes entre la población es que cuando se comete un delito, la única forma de resolver ese conflicto social y ponerle fin es con un juicio. Sin embargo, hoy vamos a darnos cuenta de que no todo en los casos debe ser así. Vamos a hablar de justicia restaurativa, para que usted se familiarice con este término, que es una alternativa que ofrece nuestra legislación y que se aplica en algunos casos. En términos generales, lo que busca es resolver el conflicto que genera un delito con la participación de la víctima, de la comunidad y de la persona ofensora, quien debe asumir su responsabilidad por el daño causado y, muy importante, repararlo. Pero esto lo vamos a hacer con la ayuda de un experto en la materia, don Teodoro Bermúdez Valencia, fiscal de la Oficina de Justicia Restaurativa de Cartago. Bienvenido, don Teodoro.
Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Y a usted que nos escucha, le invito a quedarse en sintonía de Frecuencia MP, porque más adelante también vamos a conocer cómo funciona la justicia restaurativa, pero de voz de una persona que, por cometer un delito, se enfrentó a un proceso penal que se resolvió con esta modalidad. Así que vamos a tener esa entrevista más adelante. Sin más preámbulo, iniciamos con nuestro tema de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Teodoro, empecemos por lo general. ¿Qué es justicia restaurativa? ¿Cómo lo puede definir?
Sí, bueno, la justicia restaurativa es producto de una tendencia mundial que se viene dando desde hace muchos años, en la que se pretende, pues, dar una respuesta más humana al proceso penal. Así pues, las Naciones Unidas lo define como una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de las personas, favoreciendo el entendimiento y además promoviendo la paz social, mediante la recuperación de las víctimas, del delincuente y de la comunidad. La justicia restaurativa en Costa Rica se viene aplicando desde a raíz, por ahí, de los años 2012-2013 como un programa institucional del Poder Judicial que adquirió, pues, la declaratoria de interés institucional. Es parte del plan estratégico institucional y a partir del año 2018 se convirtió en ley de la República.
¿Qué se busca con estos procesos a diferencia de un caso que se tramita en lo que conocemos como vía ordinaria?
En estos procesos lo que se busca principalmente es la reparación del daño a la víctima, en primer lugar. En segundo lugar, la responsabilidad activa de la persona infractor o la persona ofensora a la que cometió el delito, y también la reinserción social tanto de la víctima como de la persona ofensora. El proceso tradicional se preocupa más por la búsqueda de una verdad, y ahí, pues, se deja de lado la participación de los actores principales. A partir del Código Procesal Penal, en el artículo 7, se reivindica el protagonismo de las partes para poder resolver el conflicto penal. Y en este caso, la justicia restaurativa va acorde con ese mandato del Código Procesal Penal, en el que se le da una mayor participación a la víctima, ya no como un sujeto pasivo del proceso, y también al propio imputado como una persona que se puede responsabilizar por sus actos y no necesariamente por haber cometido un error o cometido un delito, pues esto, estigmatizarlo como una persona que no puede responder por los actos que comete.
Más adelante vamos a explicar ya la forma en que funciona esta modalidad. Un punto muy importante, ¿esto aplica para cualquier delito?
No, la ley de justicia restaurativa establece, en el caso de Costa Rica, solamente para los delitos que no, cuyo extremo mayor en la sanción que se les aplica del tipo penal no excedan los 3 años. Estamos hablando acá de, por ejemplo, el delito de conducción temeraria, uso de documento falso, amenazas agravadas, resistencia agravada, hurtos en todas sus modalidades, retención y apropiación indebida. Estamos hablando de lesiones culposas, incluso el homicidio culposo, a pesar de que se sanciona en su extremo mayor con penas superiores a 3 años, también por ser un delito culposo se puede tramitar por la vía restaurativa. Estafas menores, robo simple con fuerza en las cosas, y así, una gran gama de delitos que nosotros consideramos delitos menores se pueden resolver por la vía restaurativa.
Para que un caso se transmite por justicia restaurativa, ¿quiénes tienen que aprobarlo y quiénes van a participar en el proceso?
Según la ley de justicia restaurativa, pues lo puede solicitar la víctima, la persona ofensora, la defensa técnica, el Ministerio Público, la Policía Administrativa, la Policía Judicial, todas estas personas pueden solicitar la tramitación de la causa por la vía restaurativa. ¿Algo más me preguntabas?
Sí, ¿quiénes van a participar ya en el proceso restaurativo?
Okay. Una vez que la causa es solicitada, que se envía a justicia restaurativa, pues participarán las partes, llámese persona ofendida y persona ofensora, sus representantes legales, sus asesores, como en el caso de la persona ofensora, pues la defensa técnica, que puede ser pública o puede ser defensa particular. En el caso de la víctima, pues el Ministerio Público, ¿verdad? Además, pueden participar personas de apoyo, personas cercanas a ellos que eligen las propias partes.
Como personas de su confianza.
Correcto. Y además, la comunidad, en algunos casos, la comunidad también participa.
Por medio de asociaciones o grupos.
Por medio de asociaciones, funcionarios de instituciones con las cuales hemos establecido redes de apoyo, participan, pueden participar en estas. También el juez de garantía, lógicamente, que actúa en este caso como facilitador, y el equipo psicosocial, de trabajo social y psicología, un profesional de ese departamento.
Acá, don Teodoro, un punto importante, el término imputado, imputada, desaparece y se le llama persona ofensora.
Por la misma naturaleza del proceso restaurativo que busca respetar la dignidad de las personas y mostrar un rostro humano, consideramos que el término más apropiado para no caer en la estigmatización negativa, porque ya el concepto imputado ya lleva por sí en esta estigmatización negativa, pues acá utilizamos mejor, preferiblemente, el término persona ofensora.
Una vez que todas estas partes que usted nos mencionó se reúnen a tratar de solucionar el conflicto, ¿qué procedimiento se utiliza? ¿Cómo funciona?
Ok, el procedimiento restaurativo, bueno, se aplica, vamos a ver, se establece un círculo restaurativo, prácticamente nosotros le llamamos una reunión restaurativa. En ella participan todas las partes que mencioné antes, ¿verdad? Previo a llegar a ese momento, sí tuvo que pasarse por un proceso de admisibilidad en el que el Ministerio Público se analiza la causa, valora si hay la suficiente probabilidad para sustentar la incriminación que se hace a la persona ofensora. También se entrevista, se hace una entrevista inicial con la persona ofensora, en primer lugar, para darle a conocer que existe esa causa, cuáles son las pruebas que se tienen en su contra, y darle a conocer la posibilidad de poder resolver la misma por un proceso restaurativo. Se le explica en qué consiste ese proceso restaurativo, cuáles son las consecuencias que puede esperar, ¿verdad? Si él acepta, a través de esa información que recibe, se pasa con la profesional del Departamento de Trabajo Social y Psicología. Ella también hace una entrevista donde va a conocer más a fondo con él aspectos ya de tipo más personales, en donde se van a conversar sobre el tema de su situación laboral, su situación familiar, su situación de consumo, si es una persona que consume o no consume drogas, perdón, su situación psicosocial, etc. Todos estos elementos son los que en el momento de la reunión restaurativa, previo a iniciarla, se va a poner en conjunto de todo el equipo interdisciplinario para poder propiciar una reunión que sea más efectiva al momento, porque ya estamos...
Y hay un escenario claro de cómo es la persona,
de cómo están las condiciones de la persona, claro. Tanto la persona ofensora como la persona ofendida. En el caso de la persona ofendida, una vez que acepta a la persona ofensora, pues se cita a la persona ofendida para también una entrevista donde se le va a reconocer también el procedimiento, se van a conocer sus afectaciones, sus pretensiones, y se le van a ofrecer los apoyos necesarios. También
pasa, la tiene que aprobar. La persona ofendida tiene que estar de acuerdo.
Tanto la persona ofensora como la persona ofendida tienen que dar un consentimiento informado. Uh-huh. ¿Okay? Firman un documento para poder dar el trámite. Esto es voluntario y además es confidencial. Lo que se conversa previo a llegar a acuerdos es confidencial. La persona, eso no se va a divulgar, ¿verdad? Y se les garantiza a ellos eso, se les deja bien claro, para que tengan así la confianza de poder pues contar sus experiencias, qué lo llevó a eso en el caso del ofensor y de la persona ofendida, todas sus afectaciones, sin temor a que eso se dé a conocer en otras instancias.
9 y 12 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa en este momento y regresamos para hablar sobre cómo se realiza esta reunión restaurativa y qué elementos se valoran una vez que llega a esta etapa.
PISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Gracias por seguir en sintonía de Frecuencia MP. Hoy conversamos con don Teodoro Bermúdez, fiscal especializado en justicia restaurativa, precisamente acerca de esta modalidad en la que se busca resolver el conflicto social generado por un delito, pero de una manera diferente, poniendo de primero la paz social, la restauración de la sociedad, y con la participación y acuerdo tanto de la persona ofendida como de la persona ofensora. Como les decía al inicio del programa, en unos minutos vamos a hablar con una persona que, tras cometer un delito, se sometió a un proceso de justicia restaurativa. Así que le invitamos a quedarse en sintonía. Don Teodoro, para seguir conociendo más de esta materia, durante esta reunión restaurativa, ¿cómo se resuelven los casos?
Muy bien. Bueno, en primer lugar, la persona ofensora debe hacer un reconocimiento del hecho, ¿verdad? El hecho dañoso.
Tiene que aceptar que cometió el delito.
Correcto. Más bien, más propiamente, que causó un daño, claro, con su actuar, ¿verdad? Luego, esto no basta con el reconocimiento, sino que también tiene que mostrar un arrepentimiento y además, sobre todo, comprometerse a reparar el daño que causó, tanto a la víctima como a la comunidad. Luego de ese reconocimiento, ya en la reunión restaurativa, donde se va a confrontar con, bueno, confrontar no, sino a dialogar con la persona víctima y con la comunidad, pues él va a comprometerse a reparar ese daño con un plan reparador, que puede consistir en realizar un servicio comunitario a alguna institución de bien social, alguna parroquia, alguna escuela, alguna municipalidad, etcétera, o realizar una donación también a favor de esas instituciones, o pedir disculpas, o bueno, es una cuestión ya que va muy dependiendo de las pretensiones de la parte ofendida y de la comunidad, e incluso cuando no hay una víctima directa, pues de lo que llegue a negociarse con el Ministerio Público.
Todas estas opciones siempre y cuando la parte ofendida se sienta resarcida por el daño que sufrió. Entonces, como usted lo dice, puede ser incluso solo que la persona ofensora pida disculpas.
Correcto, sí, porque muchas veces lo que ha pasado tradicionalmente es que a la víctima no se le escucha en cuanto a lo que quiere del proceso penal. Y entonces el Ministerio Público, pues en algún momento, porque así está diseñado el proceso penal, pues hacía lo que tenía que hacer, era investigar, acusar y mandar para juicio. Pero esto no satisfacía los intereses, se tomaba muy, muy poco en cuenta los intereses que llevaron a esa persona a presentar esa denuncia. Y muchas veces escuchamos a personas que dicen, hey, él me quebró el parabrisas del carro, pero yo no quiero mandar a la cárcel, lo que quiero es que esa persona me repare
el parabrisas.
El parabrisas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en la justicia restaurativa es precisamente eso, darle a la persona ofendida la posibilidad que sea ella misma la que converse con la persona que causó el daño, se pongan de acuerdo y se realice lo que ella pide. Y esto puede ser con una simple disculpa.
Claro, que lleguen a esa solución. Vamos a hacer contacto en este momento, tal como se los adelanté, con una persona que formó parte de un proceso de justicia restaurativa como ofensor. Él amablemente aceptó participar en el programa para contarnos su historia y por motivos de seguridad vamos a reservar su identidad y solo le vamos a llamar Mario. Así que le doy los muy buenos días. Bienvenido a Frecuencia MP y gracias por acompañarnos.
Buenos días, saludos a todos en cabina y a los oyentes de Colombia.
Gracias a usted y los buenos días también. Mario, ¿cómo llegó usted al programa de justicia restaurativa?
Mi situación fue por conducción temeraria. Voy a explicar un poquito rápido. Yo estaba en mi casa. Quería explicar esto porque es algo de a veces cuando uno piensa en delitos, uno piensa en personas delincuentes, en cosas mayores, pero hay ciertos delitos que muchas personas ni siquiera saben que son delitos y pienso que todos o gran parte de los ciudadanos estamos expuestos a cometer esto. En mi caso, yo estaba, un día estaba en mi casa, me tomé unas cervezas por una situación de emergencia que por motivos de tiempo de ahora no voy a detallar, pero por una situación de emergencia y de fuerza mayor tuve que salir de mi casa. No fue que salí a comprar más licor, que andaba de discoteca en discoteca, bar en bar, o sea, por urgencia tuve que salir de mi casa y bueno, producto de eso, pues por una situación ahí que se da, ocurre mi detención y así es como llego a justicia restaurativa. Entonces, esa fue la manera en que llegué.
¿Cómo se resolvió su caso y en qué momento y bajo qué circunstancias usted se entera de la posibilidad de resolverlo mediante justicia restaurativa?
Sí, bueno, después de un tiempo de incertidumbre, ¿verdad?, de qué es lo que va a pasar, porque como le decía, pues gracias a Dios yo nunca me había visto expuesto en situaciones de este tipo, entonces son cosas totalmente nuevas, ¿verdad?, para uno, y estar emocionalmente muy afectado. Pues un día recibo la llamada de la licenciada Adriana Gómez, abogada, a la cual le mando un fuerte saludo y abrazo, y me explica que cómo es que, bueno, que hay una opción de ir a justicia restaurativa. Me explica más o menos cómo, en qué consiste, que si yo estoy de acuerdo, pues que se me puede plantear una cita con la psicóloga. Y más o menos como una semana después llego donde la licenciada Angie Olate, a la cual también le externo saludos fuertes, y conozco a la licenciada Olate, y también ahí más o menos termina de explicar lo demás y pactamos la reunión ya propiamente para reunirme con, con doctor Teodoro, que está por ahí también, a la cual le mando un fuerte saludo y muchos agradecimientos. Y así es como, pues, como conozco el programa.
Una vez en el programa, Mario, ¿cómo llegó a un final? ¿Cómo se resolvió?
Sí, bueno, antes de hablar del final, yo que quisiera decirle a los oyentes que por lo menos en Cartago, que es donde trabaja don Teodoro, hay personal excepcional. El equipo interdisciplinario de esa sección son personas muy humanas. Una vez conversando con Angie, yo le decía que me alegraba como ciudadano, ni siquiera como participante del programa, sino como ciudadano, saber que el Poder Judicial tiene funcionarios que trabajan no solamente por un salario, sino que lo hacen, ¿verdad?, con unas ganas de hacer las cosas mejor, de devolverle esa parte humana a las personas, y sin duda, pues, como le decía don Teodoro, el licenciado Latte, la licenciada Adriana Gómez, entre otros, el señor juez también que estuvo ese día, una abogada que ese día fue la que me representó, también se llamaba Adriana, ahorita no preciso el apellido porque ese día la licenciada Gómez no podía asistir, pero son personas increíblemente buenas y colaboradoras. Entonces, siento que en personas como en mi caso, que no estamos acostumbrados a habernos envuelto en ese tipo de situaciones, pues es una gran alternativa porque te analizan desde otro punto de vista, claro. Te devuelven un poco la dignidad, te hacen ver, pues, claramente que cometiste un error, pero se analizan las causas que llevaron a ese error y en mi caso el proceso fue mejor. ¿Cómo yo concluyo? Bueno, llegó un acuerdo con el señor fiscal y hago un trabajo comunal en una institución. Consistía en dar 4 talleres de un tema del cual yo tengo conocimiento, entonces di formación en esos 4 talleres por objetivos diferentes. Di una donación económica también de un monto ahí que establecimos y así fue como yo concluí mi proceso.
Mario, le agradezco montones. Por cuestiones de tiempo no podemos ahondar más en su caso, en su experiencia, que por lo que vemos es bastante positiva, pero la enseñanza queda, ¿verdad? Y le agradezco muchísimo por aceptar contarnos su testimonio, su historia y esta parte humana de la Administración de Justicia.
Con todo gusto, para servirles, y un fuerte abrazo a todos.
Gracias a ustedes por haber estado en Frecuencia MP. Don Teodoro, antes de cerrar el programa, nos queda poquito tiempo. Es importante, pues, a modo de análisis, ¿qué mensaje se le puede dar a las personas que en algún momento tienen la oportunidad de recurrir a este programa? Como lo decía Mario, con quien conversamos, es un abordaje distinto de los casos y de los delitos que llegan al Ministerio Público.
Correcto. En primer lugar, quiero agradecer a Mario por esas palabras, ¿verdad?, que nos llenan de mucho júbilo y mucho entusiasmo para seguir adelante con la tarea que nos han delegado. Efectivamente, así como Mario está expresando, yo le recomiendo a toda persona que tenga, esté involucrada en un conflicto penal, sea persona víctima o persona ofendida, que solicite a través de una vez que presentan la denuncia o cuando se le llama a la persona ofensora a una declaración indagatoria a sus representantes legales, que soliciten que se tramite por la vía restaurativa. Porque así como Mario lo expresa, se da un trato más humano, ¿verdad? Se le respeta la dignidad de las personas en un ambiente más seguro, de mayor confianza, en donde lo que impera no es la estigmatización de las personas, sino más bien la búsqueda de la solución dialogada entre ellos, ¿verdad?, como principales actores, y cuyos resultados, pues, son de mejor categoría que lo que se pueden lograr en la vía ordinaria, donde prácticamente, pues, no participan.
Y resultados en distintas vías para la persona ofensora, para la persona ofendida y para la sociedad como tal.
Y para la sociedad. En este sentido, la sociedad, pues, es uno de los grandes ganadores, porque así como escuchamos a Mario, es una persona que se le dio la oportunidad, que la pudo aprovechar Y ahora vemos cómo se refiere a su situación. O sea, estamos devolviéndole a la comunidad una persona con una conciencia mayor de la responsabilidad, claro, ¿verdad?, con todos los demás.
Así es, y que también difunde esa responsabilidad y esa conciencia frente a los actos que realizamos y que todos tienen consecuencias. Don Teodoro, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a usted por darnos esta oportunidad y gracias a los que nos están escuchando.
Gracias, como lo dice don Teodoro, a usted que sintonizó Frecuencia MP, Dios mediante, nos encontramos dentro de una semana. Muy buen día.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.